Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Arte. Cuando pinto, yo mismo me convierto en compositor. Tengo el poder de restar o de sumar, de terminar o dejar sin terminar. Estoy creando una interpretación de mi tema que lo hace único y verdaderamente mío. Nuestro invitado de hoy es un gran artista puertorriqueño que desde su infancia ha nadado en las aguas de las artes visuales y la música. Bienvenido, Luis Álvarez Roure, ¿cómo estás?
Estuve muy bien, gracias Abimael. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y yo contentísimo de tenerte porque he estado hace tiempo esperando porque se diera esta entrevista y por fin te tengo aquí con nosotros en Desde el Arte.
Bueno, muchas gracias igualmente.
Luis, de niño descubriste tu pasión por el dibujo, pero no quisiste tomar clases de arte formalmente en aquel momento. ¿Por qué?
Esa pregunta, ¿sabes qué? Esa pregunta me la he hecho yo después, en mi
Ajá.
adultez. Yo creo que tenía que ver con algún tipo de inseguridad social, yo creo. Eso es lo que me llega a mí, así como que cuando recuerdo el porqué, porque mis padres me insistían en matricularme en clases de arte. Yo como que no, la idea de yo tener que estar, como yo me lo imaginaba, pues yo nunca había ido a una escuela de arte. El hecho de ir a una escuela, de ver otras personas haciendo arte, tener que tener un maestro que me dictara lo que yo tenía que hacer, como que me aterrorizaba ese asunto. A mí siempre me gustaba hacer las cosas, las que me gustaban.
De manera orgánica, como quien dice, sin que te dijeran cómo lo tenías que hacer. Eso definitivamente es parte de ser un artista, el fluir, ¿verdad? El entrenamiento es sumamente importante, pero si no hay esa parte orgánica, pues en cualquiera de las ramas del arte, es mucho más difícil. Luis, en esa cita que leí al inicio del programa, dice que cuando pintas, te conviertes en compositor. Y de hecho, cuando eras pequeño, tu papá te motivó a tomar clases de piano. ¿Cómo se da esa decisión de originalmente estudiar música a nivel universitario en lugar de estudiar arte?
Sí, mira, el asunto de que yo no estudié arte visual nunca, de que yo nunca fui a una escuela de arte visual, yo creo que mi papá y mi mamá sentían un poco que quizás no estaban haciendo su trabajo del todo. Y entonces yo conocí la música por pura casualidad, porque fue que mi hermana pidió un instrumento, un piano, un keyboard, y mis papás se lo regalaron a ella, no fue a mí. Y entonces yo pues me puse a investigarlo completamente de oído, así, natamente también, y me envolví. Entonces de ahí empecé a sacar un montón de música de oído y empecé a tocar un montón de cosas de oído y ellos se dieron cuenta que yo tenía talento, pero yo tenía interés también. Pero mi papá esta vez casi me montó como una encrucijada que me dijo, no, si tú quieres continuar con la música, esta vez sí vas a tener que estudiarlo. No, no quiero que lo hagas de manera, o sea, tú solamente de oído, yo quiero que lo hagas bien y buscó la manera de matricularme en una escuela, yo me estaba negando igual, pero él me persuadió hasta que lo logró. Y después que yo estaba en la escuela de música en Arecibo, en el pueblo donde nací, con el profesor Alfredo Busatti, Busatti me motivó seriamente, me enseñó la seriedad de la música, de que había que estudiarla, yo me motivé muchísimo, de verdad. Y entonces empecé a practicar tanto y tanto y tanto el instrumento y llegó el momento en donde ya casi no estaba dibujando. Se fue como una cosa secundaria, se quedó como un poquito detrás. Yo siempre lo hice, pero cada vez menos. Y yo creo que el hecho de que era una responsabilidad que yo tenía. El hecho de que yo tenía que ir a la escuela, de que yo tenía un currículo, o sea, yo salía de mi escuela, la escuela regular, y entonces tenía que ir a la escuela de música, tomaba cursos de coro, de piano, de solfeo, de eso. Eso me hizo sentir un grado de responsabilidad y de envolvimiento. Y entonces, ya te digo, ya el arte visual se fue quedando, y cuando ya fue el momento de tomar la decisión, yo sabía que yo iba a ir por las artes, porque era una inclinación demasiado fuerte desde muy pequeño. Yo lo consideré, pero yo no tenía ningún background de, como te digo, formal, yo no estudié. Entonces la música fue realmente, tomó un peso real. Y no hubo duda, o sea, yo fui, me preparé, mi maestro me preparó, hice la audición, la pasé y estaba ya. Eso fue una decisión básicamente, como dijiste ahorita, bien orgánica también.
Es interesante, Luis, porque regularmente cuando a veces hay niños jóvenes, sí, que pues quizás se rehúsan a aceptar que son artistas, está muchas veces influenciado por las ideas que la gente dice de que te vas a morir de hambre, por todas esas cosas, pero ese no era tu caso. En tu caso eras apoyado por tus padres.
Sí.
Y a eso le añades que pues la música y las artes visuales pues ambas son arte, pero uh-huh, tú te rehusabas quizá una sobre la otra. A lo mejor tendría que pensar un poquito más en tu psiquis, a ver cuál es lo que te llevaba a rehusarte en ese momento, pero es interesante.
Yo creo que de igual manera yo creo que yo puse la misma resistencia en las dos.
Así.
Pero mi papá ya sabía más. Y entonces ya cuando, como la música vino un poco después, él supo persuadirme, supo persuadirme. Él fue más insistente. Yo creo que fue él el que ganó la batalla ahí. ¿Y mi mamá? Ajá. Sí, sí, de igual manera, ¿sabes? Yo me resistí igual. Yo recuerdo, yo no quería. Pero él prácticamente me dijo, bueno, pues si no vas a estudiar música, pues esto se acaba aquí.
Ajá, un artista luchando contra su naturaleza.
Algo así. Sí.
Sí. Volviendo a tu cita del principio.
Sí.
¿Cuándo un artista está seguro que ese dejar sin terminar es porque realmente está terminado?
Eso me ha tomado años. Y eso ha sido un proceso bien evolutivo, porque la manera en que yo he ido desarrollando mi estilo, por decir así, es una palabra que no me gusta usar mucho, pero vamos a usarla, vamos a decir mi estilo, mi vocabulario, ha ido cambiando y cuando ya yo estaba pintando a un nivel profesional, mis obras eran, al ojo de cualquier persona, que se puede decir, obras sumamente bien terminadas, bien acabadas. Pero eso a mí siempre me dio mucho trabajo. Esa es una pregunta que yo siempre me hice, ¿cómo yo sé que esto está acabado? Y de hecho, yo regresaba a las obras, yo terminaba las obras, o yo sentía que estaban terminadas, y qué sé yo, semanas después me ponía a mirar los cuadros y algo me decía, no, esto por aquí o por allá le puedes hacer, no, esto no está completamente bien acabado, y volvía a las obras. Pero bueno, tenía que dejarlas ahí. Hay un momento donde tú tienes que dejarlas. Pero la cosa es que con el tiempo, eso se ha ido transformando en otra cosa. Ahora, mis obras terminadas no son nunca terminadas.
Explícame eso.
Mis obras terminadas de ahora, de hace como 2 años para acá, están siendo obras que tienen muchos espacios en blanco, tienen muchos espacios en donde hay que terminarlo. Vamos a decir, el que se enfrenta a un cuadro mío ahora, pues tiene básicamente que terminarlo con sus propias decisiones. Pero el cuadro está terminado, o sea, yo no estoy pintando ya sobre el cuadro. Es solo que no, todas las áreas del canvas o del panel no están terminadas, no están completamente finalizadas. Y así es como yo siento que mejor puedo terminar más mis obras por el momento.
Y eso, aunque no te guste la palabra, quizá ese es tu estilo.
Pues quizás, o quizás eso es una etapa. Porque si yo te digo de cuando yo, cuando uno empieza, bueno, las decisiones no son completamente de uno. Uno utiliza mucho, uno se deja guiar mucho por la academia, ¿no? Por lo que tú vas aprendiendo y por los artistas a los cuales tú admiras. Entonces, yo siempre he sido muy, muy, muy clásico en ese sentido. O sea, yo siempre miraba las obras del Renacimiento para acá. De hecho, la motivación mía desde bien pequeño eran las obras más renacentistas, no las obras modernas. Miraba mucho, qué sé yo, a Leonardo, miraba mucho a Michelangelo, miraba mucho a Caravaggio, a Velázquez, o sea, que son, por decir así, todo está muy terminado ahí. Tú no ves nada, tú no ves mucho espacio en blanco.
En Puerto Rico Tire nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo $5. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook.
Luis, ¿cómo se da esa y vuelvo con el tema de la música, porque me parece bien interesante. ¿Cómo se da esa decisión, finalmente a nivel universitario, verdad? De estudiar arte y poner la música en un segundo espacio prioritario en tu carrera, porque a nivel universitario formalmente comienzas con la música nuevamente, pero luego es que das ese otro paso a convertirte en el artista que eres hoy, Luis Álvarez Roure. Pero ¿cómo se dio ese proceso?
Ese proceso fue, a veces yo pienso que casi, yo no sé cómo llamarlo, como suerte, ¿sabes? Primeramente, yo cada día que pienso en la manera en que yo he evolucionado en lo que estoy haciendo ahora mismo, yo creo que lo mejor que yo, a mí me pudo haber pasado fue no estudiar arte visual temprano y estudiar música. Esa fue la mejor decisión que yo pude tomar. Yo me fui al Conservatorio de Música, yo hice mi bachillerato. Cuando yo terminé, yo me casé con Maritza, la que es mi esposa hoy día, 20 años ya, y muy feliz. Y Maritza es pianista también. Y la idea fue venir a New York a estudiar una maestría en música, en piano performance. Y cuando vinimos acá, conocimos un profesor maravilloso que nos aceptó y hicimos la maestría. Pero ya yo estando acá, yo empecé a ir al Museo Metropolitano, empecé a ir a un montón de empecé a conectar con el escenario, tú sabes, de las artes visuales. Y eso fue como si yo sentí como si hubiese negado algo de mí, de por mucho tiempo, o sea, fue una cosa, era como una contradicción. Yo iba, especialmente cuando la primera vez que fui al Metropolitan y me enfrenté a un cuadro enorme de Monet, de unos water lilies, mi reacción fue un choque bien grande, porque yo sentía que en lo más profundo de mi ser era algo que yo comprendía, era algo que yo realmente lo comprendía, no lo había estudiado, pero lo entendía. No lo podía hacer. No lo podía hacer porque no tenía las herramientas. Pero lo comprendía a un nivel no de apreciación nada más. Entonces me empezó a dar como un poco de casi no podía estar mucho tiempo en el museo. Me ponía a mirar las obras y me tenía que ir. Era una contradicción bien grande. Era un placer bien grande estar allí y a la misma vez me daba como un coraje, una molestia grande.
Era como una de revelación y reencontrarte a la misma vez.
Sí, completamente.
Interesante, interesante. Sí. Luis, en tus creaciones predominan los retratos ultrarrealistas y al detalle de personas. ¿Por qué te enfocaste en ese aspecto?
Sabes que también es otra de las preguntas que me he hecho siempre. Porque desde que yo era bien pequeñito, eso era lo que yo quería hacer. Cuando yo me ponía a dibujar, intuitivamente buscaba una imagen de un rostro. Fueran fotografías que estaban en mi casa de mis familiares, fueran escenas de la Biblia, fueran escenas de un libro de arte, siempre tenía que tener un sujeto. No, nunca tuve un interés grande ni por la abstracción ni por los paisajes, ni por los bodegones. No te lo sé decir, Abimael, es una cosa que fue bien intuitiva en mí.
Podríamos decir que ahí Gardner tenía la razón, con las inteligencias múltiples tú estabas predestinado ya.
Es muy posible.
La música. Sí, me vas. Ajá.
No.
Ok. Dime. La música ha seguido siendo una constante en tu vida. De hecho, cuando me siento a hacer la investigación, se refleja hasta en tus trabajos, como la pintura de Cándido Camero, Philip Glass, Octavio Vázquez y Joshua Bell, entre otros. Cuéntanos qué sucedió recientemente con esta obra sobre Joshua Bell.
Joshua Bell, el cuadro fue adquirido en el Smithsonian, en el National Portrait Gallery, en Washington, D.C., para mi gran honor. De verdad, es una cosa que me siento honrado, de verdad. Es una cosa que tú siempre confías en ti. Yo confío mucho en mí, pero a veces está la duda. Tú sabes, dices, tú no sabes si el cuadro va a llegar, si lo va a aceptar, si va a pasar. Es un proceso bien largo, un proceso bien riguroso. Pasa por muchos comités diferentes y para que termine siendo aceptado, pues realmente, pues, ¿qué decirte? Un gran honor.
Un gran orgullo para nosotros los latinos y los puertorriqueños, que una obra de tuya esté allí, porque nos está representando a todos nosotros a la misma vez, aunque sea un logro personal tuyo. Y esa era una de las noticias que queríamos compartir aquí en Desde el Arte, por eso es que estuvimos esperando más tiempo hasta que pudiera ser oficial y que se pudiera compartir esta gran noticia importante para Luis y para todos nosotros. Por eso habíamos esperado un poquito hasta tenerte hoy aquí. Y por fin lo podemos compartir, esta información aquí en Desde el Arte. En varios videos que he visto tuyos mientras pintas, sí, el uso de la música es importante. Y seguimos con la música.
Seguimos con la música.
Mientras pintas, ¿escuchas música?
98% del tiempo que pinto, escucho música. Hay momentos en que necesito silencio. Es lo único que te puedo decir. Hay momentos que bien pocos momentos, pero necesito silencio.
Y la música provoca obviamente emociones. ¿Existe alguna relación entre la música que seleccionas para trabajar y el proceso de tu obra?
Yo entiendo que sí. Volviendo atrás a lo de la música y la pintura, cuando te dije que fue suerte y que una de las mejores cosas que me pasó fue estudiar música, lo digo porque ha sido realmente el vehículo que me ha, básicamente me ha servido más, me ha motivado más para pintar. El haber estudiado música es casi igual que haber estudiado pintura, así es como yo lo veo. De hecho, yo fui a la escuela, ¿cómo se diría? Es el Art Students League, la Liga de Arte de Nueva York. Yo estudié, lo que pasa es que la Liga de Arte, tú no haces un grado. La Liga de Arte son estudios completamente libres, tú te matriculas. Y dependiendo que haya cupo en la clase, y ese era mi caso. Yo estaba terminando mi maestría en música, ya yo me doy cuenta que yo tengo que volver a las artes visuales, que yo tengo que pintar, pero yo no tengo las herramientas, yo me quedé como un niño, o sea, yo dibujaba con mucha intuición. El dibujo yo lo desarrollé bastante yo. De hecho, yo tengo dibujos de muchachos, de antes de ir a ninguna escuela de arte, y son dibujos bastante bien desarrollados. La pintura no, la pintura yo no sabía, yo pintaba en acrílico, pero ni sabía usar bien las pinturas de acrílico. Mi sueño era pintar al óleo, no sabía cómo se usaba el medio, no sabía nada de qué era el significado del óleo. Solo sabía que los grandes maestros pintaban al óleo. Estudiando música, cuando yo estudiaba en la Liga de Arte, yo entraba, me salía, porque tenía mucho que practicar para mi maestría. Pero las similaridades entre un arte y la otra es increíble. Como lo que mi maestro de música, de piano específicamente, de las cosas que me hablaba de balance, me hablaba de elementos de composición, me hablaba de armonía, me hablaba incluso el sonido. El sonido se compara muchísimo con el color. Se hablaba mucho del color en el sonido, de mira, el color que está sacando aquí en esta parte. Estoy hablando de música. Uh-huh. Y cuando yo estaba, cuando yo empecé a pintar y a entender más de armonía de color, empecé a entender más de elementos de composición, de balance sobre todo, yo dije, espérate, esto es lo mismo. O sea, al haber estudiado música, fue una manera un poco más abstracta haber estudiado arte visual. Y yo te digo, o sea, muchas de las obras que yo he tocado al piano fueron compuestas, el compositor, su inspiración vino de una obra literaria. O sea, esto es como una cadena. Uh-huh. Un arte motiva a otro arte y otro arte puede motivar a otro arte. Acuérdate que así está el ballet, así está la ópera, así está muchas de las obras de los compositores como Liszt o como Schubert, son directamente de obras literarias. Entonces, a mí me pasaba al revés. Yo, por ejemplo, Liszt compone una obra basada en una obra literaria, y como ya yo conozco la obra, ya lo he tocado, pues esa obra, entonces ahora en mí se convierte en una pintura. Y me ha pasado mucho con Schubert, uno de los compositores que más me motiva. La palabra inspira, no sé si usarla, pero me motiva. Es una motivación bien grande cuando escucho a veces la música de Schubert. Termino creando imágenes en mi mente y digo, yo tengo que pintar esto. Así que fue pura suerte, una cosa me llevó a la otra. Yo creo que si yo hubiese estudiado pintura desde niño, a veces pienso que no sé, tengo miedo de pensar que no hubiese sido la decisión correcta.
Quizá en el proceso ese de irte descubriendo, es mejor que hubiese sido de esa manera, porque fuiste descubriéndote tú mismo como artista, hasta que lograste estar en el lugar correcto que tenías que estar desde el punto de vista artístico. Tus padres te apoyaron tus inquietudes artísticas desde niño y también han servido de inspiración para tu creación y la has plasmado en tu arte.
Sí.
Estaba viendo una pintura que me llamó, una pintura que me llamó mucho la atención, quizá porque me identifiqué. Tuve una relación muy cercana con mis abuelas.
Ah.
Y cuando veo las tres pinturas que tienes tituladas Tres visitas a mi abuela,
sí,
a mí me provocó muchas emociones.
Mm.
¿Qué significan esas pinturas tituladas Tres visitas a mi abuela para ti?
Mucho. Esas obras significan mucho. Esas obras yo las hice ya cuando mi abuela había fallecido. Mira qué interesante esa pregunta, porque Yo creo que mi abuela era parte de mi núcleo familiar. O sea, yo estaba mis padres, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi abuela. Vivíamos juntos. Nosotros, mi abuela fue parte de mi desarrollo, de mi crecimiento. Ella vio todo desde que yo empecé a dibujar hasta que seguí en la música, hasta que, o sea, todo. Mi abuela, para ella fue igual que para mi mamá y mi papá, pero pues mi abuela estaba bien viejita. Y cuando yo me vine a los Estados Unidos a estudiar, para ella fue un golpe, ¿sabes? Ella fue bien fuerte. Ella siempre me decía que cuando yo iba a regresar, o sea, cuando yo iba a volver definitivamente a vivir allá. Y yo no sé, ya yo estaba casi seguro que eso iba a estar un poco difícil. O sea, yo estaba como que estableciéndome aquí. Me gustaba mucho estar acá, las oportunidades que vi que se me estaban presentando, pues me sentía como que wow. Y cada vez que yo iba a Puerto Rico, o sea, cuando en las vacaciones, que eran la Navidad y en el verano, mi abuela estaba esperando esa visita, tú sabes, ella estaba esperando. Y el primer cuadro de los tres, ella está sentada y es un recuerdo. Una memoria que yo tengo, porque esa era la manera en que ella me recibió. Pues ella estaba ahí, ella sabía que yo iba a ir. Y siempre esas despedidas eran bien fuertes. Ella fue, poniéndose mayor, su salud fue deteriorando. Y para el 2006 mi abuela pues murió. Yo le tomaba muchas fotos a mi abuela. Yo tenía en mi... algo me decía que yo iba a pintar a mi abuela en algún momento. Yo no estaba listo para hacer eso en el 2003, yo no podía hacer un cuadro bien hecho. O sea, yo estaba apenas empezando a estudiar artes visuales, pero yo sabía que en algún momento eso era algo que yo iba a utilizar. Así que yo siempre que iba aprovechaba y le tiraba fotografía. El tríptico no es ¿cómo te lo puedo explicar? Es una manera romántica de contar una historia de lo que pasaba cuando yo iba, regresaba, cuando yo volvía, y así como yo la fui viendo. Lamentablemente, cuando mi abuela murió, yo estaba acá. O sea, la noticia me tocó aquí. Me llamaron y yo saqué un pasaje para ir a verla, pero ella murió. O sea, sí, fue así. No la vi.
Y cuando uno ve el tríptico, uno se da cuenta de esas tres etapas, y cada una es diferente, pero a la misma vez están conectadas una con la otra, y es una historia, como lo dijiste. Cuando yo lo vi, pues inmediatamente tocó mi corazón, porque como te dije, tuve una relación bien cercana con mis dos abuelas. Y pues nada,
fue mi intención. Mira, que el hecho que tú me digas que tú captaste eso, para mí es el regalo más grande que puede tener, yo creo, que un artista visual, un compositor, alguien que compone una obra y que alguien se la describe después. Y en el caso como tú me la estás describiendo, o sea, yo nunca digo... Yo no doy mucha información, yo estoy dando demasiada información ahora mismo aquí.
qué bueno.
Pero yo a mí me gusta dejárselo al que ve la obra, ¿sabes? A las personas que se enfrentan a las obras, que descifren, que ellos puedan decir la historia ellos mismos. Y lo interesante es que bueno, en tu caso fue prácticamente lo que yo pinté, pero no necesariamente. Yo no pinto una obra con el propósito de que es una historia fijada, o sea, que tiene que ser así. Todo el mundo tiene el derecho o el poder de interpretar una obra basada en sus propias experiencias.
Así que la convierte, el espectador la convierte en suya, porque allí está tu abuela, pero yo vi a mis abuelas. Así que cada espectador convierte su obra en su propia obra. Me encantó, me pareció fascinante.
Y no puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde. Loco, pero que mucho, ¿tú te quedas?
Tú bien pronto vas a ser bien famoso y adulto.
Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager.
Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si Abiel quiere irse, que se vaya.
Eso no podía pasar. ¿No hay testigo?
Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer.
No te preocupes, que lo tuyo viene, amigo, ¿oíste?
Y un elemento que te quiero señalar, porque me provocó curiosidad, sí, es que en gran parte de tu arte es fácil ver la conexión de lo que estás reflejando con lo que conocemos de ti, la música, la cuestión familiar, pero realizaste un retrato a Paul Volcker y ahí como que no vi la conexión.
Sí.
Cuéntanos sobre ese trabajo.
Ese trabajo fue, llegó como una recomendación de otro artista, amigo, ha llegado a mí. Él tuvo él había pintado a otro jefe de la Reserva Federal.
Ajá.
Y a él le hicieron el acercamiento, entonces él me recomendó a mí. Esa fue la primera pintura con de una persona que tenía, ¿sabes?, un nombre bien grande. Yo estaba bien contento de tomar esa comisión, pero bien nervioso. Pero fue así, con una recomendación. Sí, yo no creo que hubiese llegado yo.
Y se exhibe en la Reserva Federal, ¿verdad?
Está puesta permanentemente allí, sí. Hay una sala donde tienen todos los cuadros de los jefes de la Reserva Federal, sí.
¿En algún momento has considerado, o si lo has hecho, verdad, combinar tus dos talentos de la música y las artes visuales en algún proyecto artístico, ya sea una exhibición o algún tipo de trabajo donde combines ambos?
Lo he pensado, no es algo que he planteado, tú sabes, con un proyecto. Nunca he realmente pensado en eso tan seriamente como para planificarlo, pero lo he pensado. Sí.
Me hablaste de unos artistas al principio de nuestra conversación que te han servido de inspiración. ¿Qué otros artistas más, a través del desarrollo tuyo, desde el principio que soñabas con dibujar en secreto y tenías esa lucha interna hasta el momento, ¿cuáles han sido esos artistas que te han servido de modelo o de inspiración? Aunque sé que la palabra inspiración me dice que no te gusta.
No sé, inspiración, no sé. No es que no me guste, es que puede ser controversial la palabra.
Cuéntame cuál es el conflicto con esa palabra.
Bueno, lo que pasa es que inspiración suena un poco, a mí me parece ostentosa la palabra, ¿verdad?
Okay.
Pues inspiración no es tanto así, no sé, es una combinación de cosas, tú sabes. Hay motivaciones, hay experiencias, hay, pues no sé, básicamente eso, hay conocimiento, hay mucho conocimiento envuelto ya. O sea, si fuera inspiración nada más, yo no creo que la inspiración sola y pura te va a llevar muy lejos a lograr la obra. Pues no sé, que puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero,
¿y qué artistas te han servido de modelo?
Como te dije, mira, yo tenía una obsesión básicamente con los artistas renacentistas y a mí me gustaba mucho, y me gusta todavía, un pintor que se llama Holbein. Cuando tú miras los cuadros de Holbein, tú te estás enfrentando a un realismo, un hiperrealismo. Una cosa tan increíble. Estamos hablando de 1500, ¿sabes? Pero el nivel de técnico en un momento tan atrás en la historia, en donde prácticamente la gente está empezando a pintar con óleo. Es maravilloso. Me gusta mucho Van Dyke, me gusta mucho Caravaggio, me fascina Caravaggio. Velázquez es como, no sé cómo hacer, lo mismo, tú sabes, grandioso. Velázquez, Rembrandt, ha sido una motivación enorme para mí. Pero después de ahí, como que hay un gap entre el Renacimiento, el Barroco, y de momento el Impresionismo. Entonces, cuando digo el Impresionismo, me refiero también a los pintores realistas como John Singer Sargent, que es una gran, es una influencia, yo diría, y una motivación enorme, y sobre todo Sorolla. Joaquín Sorolla es yo te diría que básicamente esos son buenos. Pero ¿sabes qué? Francisco Oller, yo siempre admiré a Francisco Oller muchísimo desde niño, y la primera vez que yo pude ver una colección, una exhibición de cuadros de Francisco Oller fue estando acá. El Museo de Newark hizo una exhibición que no solamente eran cuadros que obtuvieron del Museo de Arte de Ponce o de colecciones públicas, pero de colecciones privadas.
Privadas también.
Y yo pude ver ahí cuadros que yo me siento afortunado, porque yo sé que son cuadros que están en colecciones privadas de hace muchos años, y ¿cuándo van a estar otra vez expuestas? Pues no lo sé. Pero Francisco Oller, que fue un pintor, a mucha honra, un pintor puertorriqueño, o sea, para mí es un orgullo tan grande. Y estuvo en Francia, estuvo en París, y estuvo cerca ahí pintando con Renoir y con Monet y con Pizarro. Yo creo que estudió con Pizarro en algún tiempo. Y él a mí me ha hecho sentir que hay una conexión, tú sabes, entre la pintura europea y nosotros puertorriqueños.
¿Cuál ha sido el trabajo que te ha representado mayor dificultad realizar, ya sea desde el punto de vista artístico, técnico, o en el proceso personal tuyo de realizarlo?
Ajá, esa es una muy buena pregunta. Yo siempre he tenido momentos de bloqueos. En algún momento determinado, siempre eso me ha pasado. Pero yo creo, yo te puedo contestar esa pregunta por lo menos hasta el día de hoy. Yo pinté, yo comencé un proyecto en el 2018 que me tomó un año completo. Era un proyecto que yo tenía muy planteado de bastante tiempo en mi cabeza, pero tenía que comenzarlo y tenía que buscar a las modelos y tenía que básicamente hacer las composiciones que estuvieran una entrelazada con la otra. Son las cuatro estaciones. Aquí volvamos a la música. Pues Vivaldi, las cuatro estaciones de Vivaldi, definitivamente, de alguna manera u otra, tienen que haber hecho por ahí un encendido la llama de querer hacer las cuatro estaciones representadas en pintura. Pero pues ¿cómo yo pinto cuatro estaciones en pintura? O sea, yo me puedo ir a pintar el otoño, la primavera, el verano, el invierno, y yo no soy un pintor de paisajes.
Claro.
Entonces, ahí estaba la cosa, pero yo sabía que yo quería pintar ese tema, y definitivamente, pues la manera en que yo lo vi fue, bueno, pues la mujer, definitivamente hay una conexión con la mujer y las estaciones. Esa fue la manera en que yo lo sentí. Esa obra, como son cuatro cuadros que representan la naturaleza, que representan las estaciones, pero tienen que ser, de cierta manera, representar la estación, o sea, cada una por independiente, pero no pueden estar distantes unas de otras. Pues mira, aquí la problemática era, ok, el tamaño, las hago todas del mismo tamaño, no las hago del mismo tamaño. Pues sí, decidí hacerlas del mismo tamaño, encontré a las cuatro modelos, la primera que pinté es mi esposa, de hecho, que fue el otoño, y fue una obra de transición, porque ahí es donde yo empiezo a mezclar un poco el realismo ese del que tú hablas, que es muy, un poco, no sé, ¿cómo fue que lo describiste?
Hiperrealismo.
Hiperrealismo.
Esa palabra, hiperrealismo, sí.
Pues hiperrealismo.
El detalle.
El detalle, exacto. Yo no me considero un pintor hiperrealista, pero vuelvo y te digo, yo no soy el que tiene que describir lo que yo hago. Y si tú lo consideras así, a mí me parece maravilloso. Pues ese realismo y ese detalle, y yo tenía ya la necesidad de empezar a hacer otra cosa con mis cuadros, ¿no? No me sentía ya del todo cómodo siguiendo en esa línea de donde todo tenía que ser, porque yo lo veo. Y ahí fue la primera, o por lo menos una de las obras en grande en donde yo pude empezar a explorar e investigar el realismo mezclado con la abstracción. Todos los fondos de estas obras son abstractos. Yo nunca he hecho nada abstracto. Eso representó un reto bien grande para mí. Y la primera obra que pinté, que fue el otoño, no me causó una problemática muy grande. Después pinté el verano, no las pinté en orden de season, lo pinté el otoño, después pinté el verano, después pinté el invierno y la última obra fue la primavera. Lo que se me hizo más difícil fue, fíjate, a medida que fui pintando las obras, en algunos aspectos me sentía más cómodo. Era en cierta manera más fácil porque ya estaba en un terreno que yo estaba explorando y me sentía que ya lo estaba haciendo mío. Uh-huh. Pero había un problema. Esto tenía que funcionar. Esto tenía que terminar de una manera en donde las cuatro obras haya una línea directa que las conecte, porque es una obra cíclica. Entonces, pero el otoño tiene nada que ver con el invierno, o sea, en cuanto a colores, en cuanto a temática, pero están muy cerca. El invierno viene después del otoño, así mismo después la primavera. Yo nunca he sido, o hasta ese momento, yo nunca fui un pintor que me relacionara, que tuviera un conocimiento o que tuviera una pasión por elaborar en colores, que son los colores que describen la primavera. Uh-huh. Eso fue un problema bien grande. Y resolver esos problemas, y en especial, sentía una presión bien grande. Sentí una presión bien grande porque la primera, me gusta cómo salió. La segunda, maravillosa. La tercera. Pero entonces ya la última, esto yo no lo puedo ya dejar aquí. Yo no puedo escaparme de esto. Ya yo no puedo decir, ok, se acabó, no sé. No. Si mis ideas no terminan siendo satisfactorias, yo estoy en un problema. Y yo creo que la presión que yo empecé a sentir conmigo mismo era un reto, era una cosa que yo sentía ya que la tenía que terminar.
Claro.
Déjame decirte que eso fue bien difícil, y de hecho yo tuve un episodio con la última obra, que fue la primavera. Los colores, como te dije, yo no estaba familiarizado con los colores. El cuadro se me enredó. El cuadro ya estaba al final de mi proyecto. Había pasado un año prácticamente. Yo creo que ya yo había hasta hecho estaba invitando gente para hacer una celebración en mi casa, de las cuatro estaciones. Y todo ese deadline, todo esa presión que yo mismo me puse, me bloqueó. Al final lo resolví.
Sabes que es la primera vez que escucho, y te estaba escuchando y me estaba sintiendo identificado. Es la primera vez que escucho de que lo que llamamos writer's block se ve en la pintura. Porque quizá tenemos esta idea romántica de que un pintor se para frente al lienzo y las musas se apoderan de él y ¡guau!
Mira, ¿viste por qué no me gusta usar la palabra inspiración?
Sí, ay, ya.
Perfectamente, porque esta muy idea claro, romántica está idealizada de que tú te paras frente al lienzo y todo va a salir. No se trata, no es inspiración realmente, o por lo menos no es de todo, ¿no? Pero sígueme diciendo, sí, me gusta
sí,
mucho.
Sí, sí, no, definitivamente, que esta conversación que tengo contigo me lleva a darme cuenta que ese writer's block que nos enfrentamos a veces cuando estamos escribiendo se da en otras expresiones del arte, porque no la había pensado en la pintura. No me pasó por la mente, quizá porque no es mi área, ¿verdad? Y solamente la disfruto al sentarme a mirarla. Pero escucharte a ti, pues dije, wow, sí, es que es el mismo proceso. Quizá yo lo veo desde el punto de vista romántico de mi idea de lo que es un pintor.
Yo creo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo que tiene que crear algo, es inevitable. Yo creo que es saludable.
Sí, claro, obviamente. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, tenemos esas ideas románticas del pintor.
Sí.
Pues que nada. Nos llevan a pensar que es privilegiado y que es tocado por los dioses y que su proceso es diferente.
Vamos a pensar que a lo mejor hay pintores que no tienen problemas. Yo no soy de ellos. Yo tengo un millón de problemas cuando pinto, ¿sabes?
Pues ahora yo te voy a meter en otro problema, porque sé que esta pregunta va a ser difícil y me la imagino que no es tan fácil para un artista responderla. ¿Hay alguno de tus trabajos que tenga un valor especial sobre los demás?
Los cuadros que he hecho de mis hijos. Sí, a eso te refieres.
Sí, sí. No, creo que necesite mucha explicación.
Sí. Absolutamente. O sea, fíjate, no me dio tanto trabajo. Fue como cualquier cosa que. Claro, tú nunca quieres que nada pase con ninguna de tus obras, pero los cuadros que he hecho de mis hijos tienen un valor bien, bien grande para mí.
Sí, sí. Y te lo traigo porque muchas veces uno. Velas, como artista, ves tus obras precisamente como un hijo. Que por eso a veces estuve ahí conversando con otro artista que también es pintor en un momento y le dije: ¿cuán difícil es dejarlos ir, los cuadros?
Es difícil, ¿sabes? Es difícil, no te creas. De hecho, hubo un momento en donde yo estaba haciendo obras y no pasaba nada, los cuadros se iban quedando y cuando empezaron a salir, me sentí raro, me sentí que, ay, yo no quiero que se vaya, pero completamente, esa es la idea, que se vaya.
Ese es tu trabajo, ese es el que se trata.
Perfectamente, sí.
Luis, tu trabajo ha sido reseñado en importantes periódicos y revistas, has exhibido tu arte internacionalmente en importantes museos. Fuera de todo eso, que es lo que los otros dicen de ti, pero en tu caso en particular, tú, Luis Álvarez Roure, ¿cuál consideras que es el mayor logro en tu carrera? Ese que a ti, fuera de lo que digan los demás y fuera de donde esté exhibiéndose, te hace sentir más feliz y orgulloso.
Definitivamente. El haber entrado al National Portrait Gallery significa un ¿cómo se diría? Es milestone.
Milestone fue la palabra que me vino a la mente, no la encuentro en español.
Yo tampoco, pero eso es lo que significa para mí. Sí, ha sido este. Pues yo me siento así.
¿Y qué es lo próximo que ves en tu carrera?
Yo quiero seguir pintando, Manuel. Yo quiero seguir pintando. Honestamente, yo no me pongo a pensar mucho en a dónde mis cuadros van a llegar o a dónde mi carrera va a llegar, aunque es hipócrita decir no, que yo quiero seguir creciendo como artista y que yo quiero que mi carrera siga desarrollándose, por supuesto. Pero yo lo veo así, o sea, mi preocupación es pintar. Yo quiero pintar. Yo todos los días me levanto y Y a mí me preocupa si no tengo ideas. Si me quedo en blanco, no sé qué pintar, eso me preocupa. Pero si tengo ideas y si tengo deseos y si puedo hacerlo, eso es lo que yo quiero hacer, seguir pintando.
Es una maravilla que esa pasión que tienes sea lo que te mueva a seguir trabajando y que con eso uno se gane el dinero. Es realmente una maravilla. Luis, ¿dónde el público puede apreciar tu trabajo?
Pues mira, en mi página oficial, mi página web, alvarezroure.com, es en donde realmente se puede ver se puede comprender más mi obra, porque tengo de todo, un poco ahí. Por supuesto que el Smithsonian está, hay una obra de Philip Glass también que yo pinté que fue adquirida en el 2018 por el Smithsonian, está en la página del Smithsonian del National Portrait Gallery. Y es en Google, ¿cómo es que se llama? Google Arts and Culture ha puesto un cuadro que fue finalista de la competencia Wing en el 2019. Ese cuadro está permanentemente ahí. Pero esos enlaces están todos en mi página oficial. O sea, si tú vas a mi website, hablerroll.com, pues ahí te refieres a de manera virtual.
De manera virtual y las personas que quieran ver estos cuadros que están exhibiéndose también.
Seguro, la galería en New York City, la galería que me representa, Stone Sparrow, normalmente yo exhibo ahí, no exhibo todo el tiempo, pero frecuentemente. El website, la página de ellos es Stone Sparrow Contemporary.com. Fíjate que no me sé exactamente, pero Stone Sparrow Contemporary creo que es .com. Y si están en New York, cuando pase todo lo de esta etapa que estamos ahora de la pandemia, pues claro, de hecho la galería está abierta por cita, se puede hacer cita. Ahora mismo tengo en exhibición 8 obras. En octubre va a haber otra obra allí también. Y después, no te sabría decir, en el museo, el National Portrait Gallery exhibe mi obra de Philip Glass, pero está cerrado todavía. Pero sí, eventualmente estas cosas son los lugares que tienen mi obra, el museo de el MEAM, el Museo de Arte Moderno en Barcelona, tiene una obra mía, creo que está expuesta al público ahora mismo, no estoy seguro, es colección permanente, pero las obras rotan. O sea, muchas veces una obra tuya no tiene que ver, es colección permanente, pero ellos la ponen en un espacio, en un storage, y le dan el espacio a otro artista. Y así.
Y la de Joshua Bell también está accesible al público.
La de Joshua Bell acaba de ser adquirida. Es un protocolo que el National Portrait Gallery adquiere una obra tuya y promedio 18 meses te tienen que pasar más o menos para ser exhibida por primera vez. O sea que no importa que el museo esté cerrado ahora mismo, no iba a estar en exhibición hasta el año que viene, con suerte, porque ellos tienen un itinerario. Ellos van adquiriendo obras y entonces la van poniendo en un itinerario, pero yo me imagino que ya para el año que viene, 2020-2021, de seguro sí, porque es colección permanente. O sea, va a estar la obra de Joshua Bell, está la obra de Philip Glass, hay como te dije, el cuadro de la Old Wing, está ahora mismo la exhibición de la Old Wing, que es parte del museo también del National Portrait Gallery, va a estar ahora en un tour en los Estados Unidos. La idea primordial eran 4 museos nacionales, pero con lo del COVID eso cambió. Creo que en un museo en Pensilvania o en Massachusetts, mira, no estoy seguro, va a estar expuesta ahora por 3 meses también, junto con las otras 45 obras ganadoras de la Old Wing. Y si todo sale bien, por lo menos uno o dos museos más va a exhibirla durante el próximo año.
Ahora
es Hidden Wounds, es una obra que tiene un valor bien especial para mí. Es un amigo de mi infancia. Él fue al Navy y estuvo enfrente en batalla en las guerras de Irak y de Afganistán. Juan Carlos Vázquez Argüelles, le voy a decir que vea el programa. Mi hermano, él es como un hermano para mí. Él es el sujeto que yo pinté y la obra fue seleccionada como finalista de la Old Wing. Un cuadro que tiene, yo creo que tiene un mensaje y está claro el mensaje que da. Así que yo de verdad le recomiendo a la gente que busquen a través de la página del National Portrait Gallery a dónde es que se va a estar moviendo la exhibición durante el próximo año.
Luis, la espera valió la pena.
Abimael, qué gusto y qué honor y qué de verdad qué placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Es un honor para nosotros tenerte en Desde el Arte, contentísimo de haber podido dialogar durante una hora completa. Aprendimos muchísimo y sé que el público Desde el Arte va a disfrutar la entrevista tanto como la disfruté yo. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook @ Abimael Acosta Writer, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional, y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.
¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio Farrow.